directora insular de Igualdad, doña Patricia León. Buenos días, Patricia.
Muy buenos días.
Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, porque vienes desde ADEGE, ¿no?
Sí, no, muchísimas gracias a ustedes por querer contar conmigo en este espacio. Y sí, vengo desde ADEGE, soy ADEGERA de estas de toda la vida.
Bueno, pues Patricia, estamos en unas fechas muy significativas para la mujer. Estamos en el mes de la mujer. Antes era el día 8, el Día de la Mujer. Ahora ya se ha convertido M de mujer, M de marzo. Desde ya hasta finales de mes, a hablar de la mujer.
Para nosotros no es solo un día, Diego, si me permites decírtelo, no es solo un mes, es un trabajo continuo, ¿no? Es algo que queríamos resaltar. Ya cuando hicimos la presentación, tanto de la campaña como de las actividades concretas, pusimos en valor que para nosotras es un trabajo diario, ¿no? Que no se puede reducir a un evento en el calendario, que hay muchísimas cosas que hacer y que en un mes no es suficiente.
Es un tema completamente de moda y además no pasa el tiempo. Yo tengo familiares mujeres, entonces como dicen, no, es que yo estoy muy motivado con las mujeres porque tengo 4 hijas, mi madre, mi mujer, tal. ¿Somos capaces los hombres de entender la problemática de la mujer, por mucho que lo digamos? ¿O por muy cerca que las tengamos?
Yo creo que no hay que poner en valor si son los hombres capaces o no, sino de que hagan el intento de hacerlo, ¿no? Que antes ni siquiera existía ese intento. Yo creo que tenemos hoy en día en esta lucha muchísimos aliados. Creo además que son necesarios y siempre lo hemos defendido desde la Dirección Insular, que la igualdad no es una cuestión de nosotras, no es algo que nos atañe y nos afecta solo a las mujeres, sino que también lo hace a los hombres y que al final los necesitamos a ellos también para poder andar de la mano y conseguir esa sociedad que todos y todas queremos, ¿no? Que es una sociedad más justa e igualitaria, nada más, ¿no? Yo creo que los hombres de hoy en día, en unas edades concretas, porque también creo que es muy importante resaltarlo, ¿no? Hemos y tenemos estudios que acreditan que hay cierto retroceso en la población más joven, ¿no? Creo que hay hombres de cierta edad que sí han conseguido interiorizar determinadas cuestiones que seguimos que tener presentes, tenemos que tener trabajando, pero es verdad que la población más joven es heredera de una igualdad, de un feminismo mal defendido y mal entendido, de enfrentamiento, ¿no? Y nos toca un poco borrar esa manera de entender la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y de entender el feminismo. Entonces es una situación muy complicada que no soporta criterios generales, ¿no? Sino que hay que trabajar de manera casuística y concreta en lo que queremos atajar y a la gente a la que queremos llegar.
Estoy muy de acuerdo en eso que estaba diciendo la directora insular de Igualdad, porque la verdad es que yo pertenezco a la generación de los baby boomers nacidos en los años 65, yo nací en el 65, donde realmente mi generación hemos tenido que deconstruirnos de verdad, como los machos alfa, y ha sido un ejercicio voluntario que nos ha convencido la sociedad y hemos evolucionado gracias a ese convencimiento profundo, ¿no? Pero la involución es peligrosísima, porque sí veo que hay chavales jóvenes que ya esto no lo tienen tan interiorizado como mi generación, ¿no? La necesidad de estar pendientes de igualar, porque aunque haya leyes que ya no discriminen a la mujer, que ya eso lo hemos avanzado bastante, hay que ver cómo era la España de los 60 y la España del siglo XXI, pero sí es cierto que la sociedad no ha evolucionado al ritmo de las leyes.
No, y yo creo que hablar de... O sea, es importante también que diferenciemos esa igualdad formal que existe en el ordenamiento jurídico español. Eso nadie lo niega, están ahí. Esos avances hay que reconocerlos como sociedad, pero no hay que ser autocomplaciente, ¿no? Hay determinados retrocesos que no podemos negar. Nosotros aprobamos el año pasado, a finales de... El año pasado, no, en el 2024, es que el tiempo pasa muy rápido.
Muy deprisa.
Sí, aprobamos un plan de prevención de violencias entre para adolescentes, adolescentes y jóvenes, y el estudio diagnóstico que dio lugar a ese plan es preocupante porque efectivamente hay una evolución. Hace también poquito un estudio de la FAD Juventud arrojó datos en los que los chicos entienden o ven el feminismo como una herramienta de manipulación política, como una herramienta de enfrentamiento, y ellos hablan de sentirse excluidos o atacados de per se por el hecho de ser hombre, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que trabajar. Creo además, y lo he dicho en algunas ocasiones, que estos principios, estos valores de la igualdad, del feminismo, fueron mal utilizados y de manera interesada por una parte del plantel político, ¿no?, que generó este tipo de sentimientos. Yo creo que cualquier avance que se quiera hacer desde la sociedad y que se pretenda hacer desde el enfrentamiento va a tener este tipo de consecuencias, ¿no? Tú decías la edad que tenías, yo que he sido criado por un padre de tu quinta y hemos mantenido conversaciones, él también me hablaba de cómo también le costaba, ¿no?, y cómo también era objeto de ciertas a lo mejor, no sé si decir burlas, ¿no? Pero sí de esos comentarios jocosos, porque, bueno, él era funcionario, porque ya se jubiló, y mi madre trabajaba en la empresa privada. Entonces, bueno, él asumió muchísimas tareas con respecto a nosotras, a mi hermana y a mí, muchísimas tareas en casa. Y siempre él me decía, ¿no?, que él también había sido víctima o mal visto por ese machismo o esa masculinidad hegemónica que se pretendía en aquellos años, ¿no? Entonces, al final, ese testimonio tuyo, el de mi padre más directo que me afecta a mí, es el ejemplo o la prueba fehaciente de que es una cuestión de todos, ¿no? Que cuando un padre quiere no ejercer de la manera que la sociedad le ha dicho que tiene que ser, como hombre, como padre o como compañero de vida de una mujer, también se ve sometido a un juicio de valor, ¿no? Y al final también le afecta. Y con respecto a la población más joven, tenemos que luchar, volver a imponer, quizás imponernos, si estoy hablando de intentar llegar a consensos, imponernos es la manera más correcta, pero sí de hacerles entender de que no se trata de señalar las diferencias, sino lo que nos une, ¿no?, y el objetivo común de toda la sociedad. Dentro de este trabajo hay un programa en concreto del que nos sentimos tremendamente orgullosas que trabaja en esta línea, ¿no? El Enredate sin Machismo es un trabajo, un proyecto socioeducativo que es de la Dirección Insular, que trabaja con los centros educativos, con los chicos de bachiller. Este año hemos conseguido comprometer a 16 centros educativos, con lo cual vamos a llegar a más de 1.000 jóvenes, que trabaja desde una dinámica participativa, ¿no? O sea, les hace a ellos y a ellas partícipes de un proceso de raciocinio, ¿no?, de qué estamos, qué queremos y qué es lo que estamos haciendo mal, porque muchas veces mantenemos comportamientos machistas sin
darnos cuenta.
Sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco el modelo en este sentido, en hacerlos a todos y a todas partícipes, en hacerlas pensar, ¿no?, en qué se equivocan, en qué pueden mejorar, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan y qué es lo que están haciendo para conseguir sus objetivos, ¿no? Y dejar ya de una vez esa posición autoritaria y ejemplarizante, ¿no?, y de docente, de esto está bien moralmente y esto no, ¿no? Yo creo que hay que acercarse a los chicos de otra manera.
Patricia, es fundamental ese discurso en la lucha por la igualdad real. Y ahora mismo, hoy por hoy, hay personas que no podemos hacerlo. Quiero decirte que ese discurso que tú acabas de dar o hacer desde tu perspectiva de mujer luchadora, feminista, lo puedes hacer. Porque te escuchan. Pero ¿por qué se ha conseguido que haya gente que pueda decir cosas y gente que no podamos decirla?
Yo creo que cualquier censura es mala. Yo creo que se puede escuchar a cualquiera que quiera establecer o hacer comunicar una idea desde el respeto. Y además creo los espacios de reflexión. A ver, para avanzar en cualquier tema, Diego, no solo en este, yo creo profundamente en que uno tiene que tener la libertad de poder expresar lo que piensa y lo que siente. Sin, obviamente.
Desde el respeto.
Exacto, y sin invadir la libertad del otro, ¿no? La frase, yo creo que mítica, de tu libertad acaba donde empieza la mía. Pero debemos ser capaces como personas y como sociedad de reflexionar, entender y debatirle a una persona si no estamos de acuerdo con lo que expresa, ¿no? Y que además no debería existir personas autorizadas para hablar de determinadas cosas y otras que no, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa manera de sociedad y creo que todos tenemos derecho a opinar y también a rebatir los argumentos que se dan, ¿no? Aunque algunos sean más agradables y otros menos.
Yo me está siendo muy agradable oírte decir las cosas que estás diciendo porque me quedo bastante tranquilo, ¿no? Yo tengo mi opinión al respecto, ¿no? Y creo que echarle la culpa a Vox de la involución es mirar nada más que la mitad del problema.
Exacto.
Hay otra mitad del problema que tú has nombrado, que es que se han pasado de frenada, se han pasado un par de pueblos, eliminando de la gente que creíamos en la igualdad, en la necesaria lucha permanente de la igualdad entre hombres y mujeres en este país, eliminando la ecuación simplemente porque teníamos un color de pelo, un tamaño de pie o una altura. Yo voy a decir rasgo, discriminando totalmente de manera subjetiva, es decir, no de manera objetiva. No somos enemigos del feminismo, simplemente queremos en la igualdad real. Y no hay que echarle la culpa solo a Vox, hay que echarle también a los que han usado una bandera del feminismo y te han excluido. Han dicho, tú no puedes ser feminista porque tú eres hombre y tienes una edad y tienes un comportamiento que yo reconozco, que a veces dices, es que yo ayudo en mi casa porque hago la comida, ¿no? y entonces ya no soy machista, ¿no? Me río de mí mismo, pero eso está en mi cabeza. Está en mi cabeza que no, un hombre no puede poner la mesa o tiene que sentarse ante una mujer a comer. o que puede, es que esas cosas han pasado en otra generación, sí, y las hemos corregido. Entonces, cuando yo veo gente de 17, 18 años, digo, ¿qué hemos hecho mal? Vox no ha hecho todo mal. Algo hemos hecho mal lo que hemos estado aquí.
Yo creo que esto es un problema de análisis muy, muy complejo, que efectivamente...
Pero hay que sumar efectivo, Patricia. Sí. Cuantos no, más seamos, mejor.
Es que eso es algo que nosotras llevamos repitiendo desde el 2023. Tanto la presidenta del Cabildo como la que les habla de que no se trata de dividir a la sociedad, no se trata de decir tú sí, tú no, ¿no? Sino que seamos todos en conjunto y todas las que luchemos por esos valores. O sea, cuando hablamos de igualdad, no hablamos de posicionar por encima o por debajo a una u otra parte de la población. Hablamos de derechos fundamentales, de que una mujer pueda acceder al mercado laboral en las mismas condiciones que los hombres. Que aunque la gente te vaya a decir que efectivamente, legislativamente, eso es así, la realidad y los datos que se arrojan en los estudios del Instituto de las Mujeres nos dicen otra cosa. Por ejemplo, además que me parece importante decir datos porque creo que es la manera más factible, ¿no? Como más táctil de entender, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué hablamos en esta campaña, además, si me permites redirigir un poco, de sí, sí, responsabilidad compartida, ¿no? Porque para llegar a esa igualdad a la que todos queremos, necesitamos trabajar cuestiones como las que tú has dicho, ¿no? Entonces, hay un dato que me parece absolutamente esclarecedor, que es el 80,62% de las excedencias que se piden para el cuidado. Seguimos siendo nosotras. Sigue existiendo.
Tanto de menores como de mayores.
De menores, el 80% es de menores y el otro es el 70 y algo.
Pero te iba a decir que sigue siendo, socialmente es obligación nosotras, de la mujer cuidar, claro, a los niños y a los mayores.
Entonces, ¿eso qué genera a una mujer? Pues genera, primero, en que para su carrera laboral, por ende, sus ingresos van a ser menos. Y luego, cuando finalice su carrera laboral, también tendrá una menor pensión. O sea, hay desigualdades estructurales que debemos trabajar desde antes de que se produzcan, ¿no? Es como la prevención de violencias, pues esta es la prevención de las desigualdades. Hay que enseñarle a nuestros chicos y a nuestras chicas que esas desigualdades existen, que debemos hablarlas, trabajarlas y cogernos de la mano para poder avanzar y romper esas desigualdades, ¿no? Nosotras creemos firmemente, Diego, en eso que acabas de decir, en sumar efectivos, en sumar aliados. Yo te puedo decir que cada vez más hay más hombres en esas manifestaciones, es más fácil hablar con ellos en determinados sectores de lo que nosotras queremos plantear y efectivamente no podemos mirar solo a un lado de la ecuación cuando hablamos de, oye, ¿qué estamos haciendo mal? Creo que la evolución de los principios de igualdad, de las políticas de igualdad, necesitan un, vamos a respirar, a frenar y ver dónde queremos llegar. Porque antes te estaba escuchando y no, y esa política de enfrentamiento lleva a esto que tenemos ahora, ¿no? Creo firmemente en que hay muchos hombres que han conseguido y que siguen luchando, porque tú lo has dicho, es una cuestión cultural, es una cuestión de educación, es una cuestión, creo que además acabo de volver a nombrar la educación, que en cualquier congreso, Diego, de lo que fuese, de lo que sea, siempre sale la formación y la educación como elemento y paso previo a cualquier mejora social.
En cualquier aspecto de la vida.
En cualquiera. Entonces yo creo que debemos formar y sensibilizar a nuestra población más joven, que es la que más necesita quizás, pero no desde un punto de vista autoritario, sino como ya he dicho antes, ¿no? Haciéndolos partícipes, trayéndolos al juego, por decirlo de alguna manera.
Patricia, hay un montón de proyectos del Cabildo Insular de Tenerife para ir avanzando en este y otros montones de objetivos, ¿no? Pero yo te pregunto, porque en mi entorno personal, que al final pensamos que es el entorno real de toda la sociedad, sí, y no, es decir, nosotros estamos en contacto con un porcentaje y además en un ámbito cultural, económico, que no es el completo, ¿no? Pero en el que yo conozco, en el que yo vivo día a día, hay bastante preocupación porque los hombres seamos capaces de entender que tenemos micromachismos que corregir, que afectan a la sociedad, en eso acabas de decir, en la obligatoriedad de que las mujeres atiendan a los niños por encima de los hombres, que atiendan a las personas mayores, a los padres. Es decir, mi padre se está haciendo mayor, ¿dónde está la niña? ¿Dónde está la niña? La niña tiene que ir a cuidar al padre, ¿no? Esas cosas que son instintivas. Pero los hombres tenemos conciencia, pero cuidado, hay proyectos para tomar conciencia por parte de las mujeres, porque yo, en mi entorno personal, hay más machismo en las mujeres que en los hombres, porque son, bueno, más críticas. Dicen, no, ¿cómo eres capaz de dejar a tu padre solo? Es que somos seis hermanos.
Es que es importante. importante eso que acabas de decir, ¿no? A mí me molesta mucho cuando se habla de machismo solo por parte de los hombres. También hay mujeres machistas.
No veas.
El feminismo no pertenece solo a una parte de la población. Volvemos a la misma idea, ¿no? Mira, nosotras intentamos, cuando hacemos espacios de mujeres, intentamos pues eso, liberarlas de determinadas cargas que se presupone que tienen que ser nuestras, como esa relación directa de cuidado y mujer. Lo hacemos a través de talleres reflexivos, de empoderamiento, de autopercepción, ¿no? Y también lo hacemos en espacios de reflexión mixtos, que yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos los clubes de lectura con perspectiva de género, de los que me siento hiper orgullosa, no solo por ser una lectora aférrima, sino porque también me parece que se generan sinergias muy bonitas en los grupos que se van estableciendo, ¿no? Donde se leen obras de mujeres de diferentes partes del mundo, porque también es lo que acabas de decir tú, ¿no? Salir de nuestra manera de entender la vida, de nuestra cultura europea, que a veces parece... voy a decirlo, que somos muy soberbios pensando...
A veces que pensar lo que voy a decir, pero sí, te voy a decirlo, aunque me metan en el charco.
Es que, a ver, tenemos la costumbre los europeos, si me permites, ¿no?, de pensar que nuestra manera de ver la vida o de entenderla o de nuestra sociedad es el modelo... Que
correcto.
Vale, ¿no? Y poder leer a mujeres que viven en otros entornos, con otras culturas, con otras maneras de entender la vida, la sociedad, abre un poco el abanico de posibilidades y la perspectiva. Entonces, en estos espacios de reflexión y seguros, ¿no? Devolvemos otra vez también otra idea, recupero otra idea de nuestra conversación, que es de que todos y todas puedan hablar sin sentirse juzgados y donde cada uno rebatamos nuestras posturas, ayuda a ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque efectivamente también hay hombres que participan de esos espacios y también dicen, pero a ver, es que no tienes por qué quedarte tú con el menor o con la menor o con el mayor, ¿no? Creo que es un trabajo en conjunto y que se tiene que hacer no solo desde la educación y la formación, que eso es primordial para avanzar, sino también en espacios de reflexión conjuntos que permitan establecer líneas de pensamiento y críticas también, ¿no?
No, y además es verdad que el tema de la igualdad es un tema completamente transversal que afecta a absolutamente todos los sectores de la sociedad, ¿no? Desde la educación, la justicia, incluso la sanidad, lo que está hablando, la perspectiva de género, que a veces nos reímos y dice matemática con perspectiva de género. Esto suena a cachondeo. Ay. Suena a cachondeo, ¿no? Que un examen o un problema tenga que haber hombres y mujeres dentro del enunciado. Eso.
Mira, a mí me han hecho comentarios tan absurdos, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me gusta mucho el urbanismo feminista o la perspectiva de género en el urbanismo, y la gente me decía, ¿y van a pintar un edificio violeta? Y yo, madre mía. Pero ahí has dicho un ámbito que además cuando me lo plantearon, yo decía, ay, cuéntame, a ver, porque me interesa, ¿no?, lo sanitario desde con perspectiva de género, ¿no? Entonces una compañera del Cabildo, Isabel de Esteban, que ella es la directora insular de Patrimonio, me dijo, te voy a dejar un libro para que leas lo que te estoy diciendo, ¿no? Y, Diego, fue un descubrimiento personal muy duro, porque te das cuenta de hasta qué punto la mujer ha sido excluida de los procesos de investigación para generar medicamentos.
Durante muchos años.
Sí.
Durante muchos años.
¿Y cómo no se tienen en cuenta las diferencias biológicas que existen entre hombres y mujeres, ¿no? Los estrógenos, la testosterona. Y realmente dije, efectivamente, esto es una prueba más que la perspectiva de género atraviesa todas las áreas de la sociedad, a todas las áreas de cualquier administración, y tenemos que aprender y empezar a trabajar sin que eso es otra bronca que yo siempre le he hecho a mis compañeros del grupo de gobierno, ¿no? A ver, que todo lo que tenga la palabra mujer no es de Patri, ¿sabes? Que si es mujer y educación, pues será del consejero de educación, ¿no? Entonces es un poco implantar ese método de trabajo, y efectivamente hay muchísimas partes de la sociedad, como esta que te digo, sanitario, muchísimas cuestiones que no han sido miradas con esas gafas violetas, que es como el ejemplo más fácil de entender, ¿no? Nos queda mucho por recorrer.
Me voy a meter en otro charco. Aquí cuando se construyeron las autonomías en el tema medioambiental, no había funcionarios medioambientales. Entonces hubo que tirar de los que se estaban empezando a formar. Sí. Entonces te encuentras ahora mismo que las administraciones autonómicas, esta y otras muchas más, están llenas de gente que son talibanes del medio ambiente, gente que el sentido común no lo implica. En materia de igualdad pasa algo parecido. Es decir, hay gente al frente de departamentos que discursos o conversaciones como la que tú y yo estamos teniendo aquí, desde un punto de vista yo creo que muy positivo, lo ven como parte de la fachosfera. El hecho de cuestionarnos, hemos hecho las cosas mal, como en las campañas de tráfico. Hoy hemos llevado un montón de años gastando dinero para evitar muerte y no lo hemos conseguido. Y al final, prueba-error, deshaciendo caminos andados, se llega al carnet por puntos y la gente empieza. Oye, y hemos dejado por medio un montón de campañas publicitarias, un montón de actuaciones, un montón de dinero gastado que no ha servido. ¿Por qué en el tema de la igualdad no somos capaces, objetivamente, de decir, estos caminos que hemos iniciado hace 14 o 15 años no están dando resultados? Vamos a hacer las cosas diferentes. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer eso?
Yo no me siento aludida por esa frase tuya. Yo creo firmemente.
Pero eres consciente de que ha pasado,
que
está pasando.
Sí, y que pasa. Y que hay gente que, bueno, pues que está un poco trasnochada y que no es capaz de ver la realidad de la sociedad que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que todo lo que se inicia nuevo, como es esta la implantación de las consejerías, de las consejerías, de las direcciones insulares, de la perspectiva de género en sí, que tampoco es que lleve a nivel político y a la administración 200 años, no. Quiero decir, es bastante nuevo. Pues tiene errores a la hora de construirse, y a lo mejor que, pues, como igual que, oye, hay un arquitecto que cuando empieza su vida profesional decide utilizar determinado material y con los años se da cuenta de cuál es el error, cuál es lo que necesita mejorar y cuál no, mira, este material no es mejor el otro. Creo que criticarnos a nosotras mismas, a las personas que creemos en esto, a las personas que trabajamos con esto, criticarnos para saber qué se ha hecho mal o qué se puede mejorar, en cualquier caso, solo produce avances, nunca retrocesos, ¿no? Y creo que ser tan soberbia como ni siquiera tener la capacidad autocrítica es un error garrafal y fundamental que no te va a dejar avanzar. Yo creo que eso es un error de salida que nosotras las mujeres no nos podemos permitir, y hay que autocriticarse y autodecir cómo podemos mejorar. Nosotras, cuando hacemos cualquier evento o cualquier formación o cualquier trabajo en la dirección insular, yo me siento con mujeres, además con mujeres que llevan muchos años trabajando en esto, que tengo la suerte de compartir con ellas y decir, a ver, ¿qué podemos mejorar? Y eso, en cualquier caso, creo que denota un respeto profundo por lo que haces, ¿no? Tener la capacidad de criticarte y de saber que aunque lo hagas todo con la mejor intención y pensando en ese momento concreto que esto es lo que hay que hacer y que es lo mejor, puede ser que las circunstancias sociales cambien o puede que el propio desarrollo de esa acción te demuestre que te dejaste una variable y eso te ha salido no tan bien como tú pensabas. Y en cualquier caso, creo que eso es un avance de las políticas, nunca un retroceso, ¿no?
La Dirección Insular de Igualdad, aparte de intentar igualar las oportunidades entre hombres y mujeres, ¿atiende otras desigualdades de la sociedad o estáis centrada solamente en la desigualdad entre hombres y mujeres?
Nosotros estamos centradas en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y aparte también en la diversidad afectivo-sexual. La dirección tiene ese nombre, ¿no? Dirección Insular de Igualdad y de Diversidad Afectivo-Sexual.
También se han producido retrocesos en ese sentido, ¿eh?
Sí, muchísimos, ¿no? Y creo que además por una ola mundial de entendimiento de una sociedad que incluso dentro de las feministas también hay una división respecto al entendimiento de determinadas cuestiones, ¿no? Estamos en un momento social y político complicado. Que además creo que nos lleva a la vorágine, si me permites, ¿no? De correr y de entender todo de una manera inmediata sin tener ese espacio de reflexión que nos llevó a un momento histórico como el pasado de respeto, de entender, de escuchar al otro, ¿no? Creo que eso ahora mismo no existe y estamos en una vorágine de conceptos, de ideas, de leyes, de propaganda, ¿no?
¿Y tú contra mí? ¿Estás conmigo
sí,
o contra mí?
Es un enfrentamiento continuo. Entonces,
¿dónde estás? Y si te metes en un foro de internet o una red social, automáticamente lo que quieres es ponte en un bando. Sí,
no, es muy triste. Es muy triste, pero es cierto. Entonces yo reclamo mucho el tiempo de reflexión, de escuchar al otro sin herir, porque se puede hablar desde puntos de vista diferentes y desde ideas políticas diferentes sin herir. ¿No? Creo que hemos perdido eso como... Y que también los políticos tenemos mucho que decir en esas cuestiones, ¿no? En poder reflexionar sin herir, en reflexionar sin enfrentar, en aportar y no destruir, ¿sabes? De per se por un interés concreto, ¿no? Pero claro, esto es muy complicado de poner en práctica, aunque yo lo reclamo continuamente. Nosotras, mira, no, yo creo que las áreas son representaciones en pequeñito del mundo, ¿no? Y nosotras nos reunimos cada 15 días para trabajar en equipo, lo que estamos haciendo, lo que nos queda pendiente. Yo espero que nunca nos graben, porque... Pero
bueno,
ese proceso de reflexión en grupo, ¿no? Ese proceso de, oye, pues a mí esto me parece mal, me parece bien, o yo decirles, no, por aquí, no, vamos por... Me parece que ese espacio nos lo debemos todos, ¿no? Desde el respeto y desde la escucha, nos lo debemos todos, pero no solo en política, Diego, en nuestra vida diaria. En cuando tienes un vecino con el que tienes un problema y no eres capaz de arreglar, quizás, si respiramos, intentamos entender al otro, ¿no? Podríamos avanzar, pero yo sé que esto es complicado, sé que estoy hablando desde un convencimiento personal que es difícil poner en práctica, pero creo que es la manera de sacarnos de esta vorágine actual, no solo legislativa, normativa, redes sociales, campañas políticas, todo cambia tan deprisa y no somos capaces de asumir lo que hemos escuchado hoy para cambiarlo mañana, ¿no?
Patricia, ¿volverás a la política municipal?
Uy, no lo sé. Yo estaré donde mi partido me...
Que eres
me...
muy joven para decir lo que dice todo el mundo.
Sí, no.
Donde mi partido me diga, yo
donde
soy...
Donde mi partido me diga, yo te puedo reconocer abiertamente, además...
Pero tendrás gustos, ¿no?
Lo he dicho en el foro de mis compañeros, que, hombre, que a mí mi pueblo me tira. Y ADG es ADG, y al final fue ahí donde empecé. Es que mi historia es muy, muy curiosa porque yo nunca quise estar en política. Mi plan en el 2022 era dejarlo, era terminar el mandato y volver a ejercer, volver al turno de oficio, volver a trabajar de lo que estudié, ¿no?
Porque eres abogada.
Soy abogada especialista
en
violencia.
No licenciada en Derecho, sino abogada.
Soy licenciada en Derecho y abogada. Yo creo que somos la última promoción del plan del 53, la nuestra, ¿no? Ese era mi plan, pero bueno, la vida me llevó por otros lados y terminé donde terminé, muy, muy agradecida porque la experiencia que he vivido hasta hoy ha sido maravillosa. He trabajado en lo que me gusta y en lo que creo desde otra perspectiva, ya no desde las trincheras en el juzgado, ¿no? Sino desde otra perspectiva y otra manera de hacer las cosas, pero aportando, creo, con el corazón y también con la cabeza, que es muy importante emplearla en este tipo de cuestiones, pero es mi espinita, ¿no? Pero claro, no, yo no me mando sola ni me gobierno sola y yo estaré donde mi partido me diga. Pero es verdad que nunca me he desvinculado, que sigo acudiendo a los actos de mi municipio. Vivo en ADG, sigo haciendo vida completamente en ADG. Mi círculo de amistades, mis amigos, mi familia, mis cuatro bichos, mis perros siguen en ADG y mi marido también. Así que yo nunca me he ido, lo único que... Hago más viajes en carretera.
Bueno, ya estarás, si no, es una manera sutil de preguntarte la edad. Ya no estás en Juventud de Coalición Canaria, ¿no?
No. El otro día, yo, Diego, me siento muy orgullosa de decir la edad que tengo, porque además soy de las personas que piensan que lo bonito es cumplirlo y lo triste es no hacerlo, ¿no? Entonces, yo tengo 39 años cumplidos hace un mes, los cumplí el 10 de febrero. Ya no estoy.
Pero formas parte de la nueva camada de Coalición Canaria, eres de la generación de la renovación.
Sí. Además, te digo.
Donde ya también están algunos de salida de juventud desde Coalición Canaria que están ya de 35 para arriba.
Bueno, pero uno joven, la juventud no la determina un número, ¿no? Creo que es una posición.
Cada día tenemos
ante
más
vida.
Juventud acumulada, que dice mi amigo Antonio Alarcón. Es decir, la juventud es una cosa que se acumula, ¿no?
Se acumula. Sí, la verdad es que, pues eso, entré en política en el 2019 y me enamoré del proyecto que en aquel momento me presentó Liberta Coronte, que era la persona que lideraba el comité local, y me enamoré de la manera de trabajar de este partido, ¿no? Desde el equipo, somos un partido muy, muy activo, siempre estamos generando sinergias con otros compañeros. Bueno, antes de empezar el espacio, te nombré a Serafín, que es un compañero con el que trabajo mano a mano. Él sí que está en los jóvenes, pues es un pibito chiquitito.
Pero ya está a puntito, ¿eh?
Si tiene 30.
¿No tiene 32?
No.
Yo pensé que tiene 32.
No. Es un pibe.
Pues esta época en el Cabildo le ha hecho cumplir años de dos en dos, ¿eh?
Es que el Cabildo es una máquina que te absorbe. Es muy bonito trabajar en el Cabildo, pero es muy exigente también, ¿no? Y luego también está la exigencia personal de cada uno y tu sentido de la responsabilidad a dónde te lleva, ¿no? Esta etapa para mí ha sido muy bonita. Creo firmemente en lo que estamos haciendo y bueno, ADG está ahí y a mí me haría ilusión regresar. Yo no lo niego, pero donde me pongan, ¿eh?
Desde luego, yo tengo la sensación, yo a mí me gusta mucho la política, me ha gustado siempre desde chiquitito, ¿eh? Yo he vivido la transición activamente militando en partidos políticos muy complicados, como fue el Partido Andalucista, y tuve unas experiencias muy, muy extrañas con ATI cuando vine aquí a Canarias, ¿no? Pero, ¿qué le pasa al nacionalismo canario para no acabar de triunfar? Hablamos una y otra vez de lo importante que sería tener representación en el Parlamento, hablamos una y otra vez de lo importante que es defender lo canario de una manera conjunta. ¿Por qué Coalición Canaria no acaba de cuajar como proyecto político a nivel nacional? Porque aquí gobernáis, pero no...
Yo creo que porque hay una falta de entendimiento por parte de la población en general de lo que significa... O sea, yo hablo con mucha gente de mi entorno, gente, bueno, compañeros letrados, letradas, que piensan que votar a una lista es votar a Sánchez o votar a Santiago Abascal o votar a Feijóo, ¿no?
Que hablando de abogados.
Sí, 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 sí. Lo digo abiertamente, es que es muy complicado cuando le explicas a la gente que ese voto no va a esa persona. Tú votas a los representantes de tu comunidad al Congreso y luego son ellos los que votan.
Los que eligen al presidente.
Exacto, ¿no? Entonces... Esa información no ha calado en la sociedad, ¿no? El hacerles entender que no estamos ante la elección de un presidente, que tú lo que eliges es a la gente que tú mandas de tu tierra a representarte, ¿no? Yo creo que quizás esta última legislatura, con el poder que tiene esta gente de Junts, ¿no? Lo que han acreditado poder hacer solo con 7 personas, quizás nos ayude en ese mensaje, ¿no? Porque es un ejemplo... claro, de lo que significa no gobernar, pero sí tener la suficiente fuerza dentro del Congreso para imponer determinadas cuestiones que nos puedan hacer falta en esta tierra, ¿no? Es un mensaje que no ha calado, no se me escapa la razón de por qué no lo ha hecho, pero es cierto que ese es el principal problema. Yo tengo una cuñada muy jovencita, con 24 años, y el otro día discutíamos en casa él va a decir que sí, que yo discutí con él. Yo no discutí, estábamos allí...
Intercambiando
opiniones, ¿no? Y claro, él me decía, un chico de casi 30, ¿no? Me decía, no, porque yo voy a votar a Vox, porque claro, es que hay que darles una oportunidad. Entonces yo me senté y le dije, ¿tú te has leído el programa electoral de Vox? Y me dijo, no, me reconoce abierto.
¿Has entrado en la página web de Vox?
Me reconoce abierto y digo, ¿tú sabes que ellos quieren hacer algo como, por ejemplo, eliminar las comunidades autónomas? ¿Tú te imaginas que sea Madrid el que decida, ¿no? ¿Qué pasa con nosotros que no saben ni cuántas somos, ni cómo nos llamamos, ni dónde estamos, ¿no? Y entonces a partir de ahí empecé a hilarle, ¿no? Y empecé a explicarle qué estaba votando. Que me dijera, por favor, el nombre de algún diputado o diputada de Vox de Canarias o del PSOE o de PP, si era capaz de decirme algo, ¿no? Algún nombre. Todos me dicen el mismo, Cristina Valido. Entonces, a través de esa reflexión, de ese espacio de reflexión, de entendimientos, del respeto, aunque a veces me cuesta, Diego, intento trasladar el mensaje, pero es cierto que no ha calado y no se entiende de manera general, ¿no? Yo creo que esa es una de nuestras tareas pendientes como partido, hacer entender a nuestra gente que esto es lo que estamos pidiendo para conseguir este objetivo, ¿no? Que no están votando al presidente del gobierno.
Pues Patricia, te voy a dejar libre, pero con el compromiso de que vengas por aquí cada vez que vengas al Centro de Capacitación Agraria Tacoronte, cuando vengas a ver a tus compañeros de aquí de Los Silos.
Cuando ustedes quieran.
Pues invitada estás permanentemente. Cada vez que te pases por aquí, un huequito para charlar.
Bueno, gracias, Diego.